cada lunes a esta hora abrimos nuestra ventana al mundo digital con Víctor Salgado, experto en derecho digital, para conocer y entender qué derechos tenemos en este mundo, lo que pasa en este mundo digital, lo que pasa con nuestros datos, con nuestra privacidad, los riesgos que corremos online en cada momento en el que abrimos nuestro, sin ir más lejos, teléfono móvil. Víctor Salgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Maite.
Bueno, háblame de Anthropic, que llega a un acuerdo económico para evitar un juicio por violación de derechos de autor. Parece ser que primero prefirió pedir perdón antes que pedir permiso, ¿no?
Sí, vamos a ver. Esto ya, bueno, ya llevamos comentando ya desde hace bastante tiempo, desde que más o menos la IA empezó a revolucionar todo el panorama, en que fueron surgiendo distintos juicios contra, digamos, estas grandes plataformas que entrenaban, no siempre de manera transparente, más bien casi nunca de manera transparente, con datos que obtenían a diestro y siniestro de Internet y muchos de ellos, evidentemente, digamos, protegidos por derechos de autor. Bueno, pues esto fue una de estas demandas que le habían presentado a Anthropic, en la cual pues una serie de autores, evidentemente, reclamaba a Anthropic pues una serie de derechos por haber entrenado su plataforma sin, lógicamente, haber pedido los derechos oportunos. Bueno, pues esto va a marcar un precedente porque Anthropic ha decidido curarse, ponerse la tirita antes de la herida, digamos, y cerrar el juicio, ni más ni menos que con un acuerdo de 1.500 millones de dólares.
Bueno, ya sabe cuánto le cuesta lo de no pedir permiso.
Efectivamente. Y además que esto puede ser un precedente para OpenAI y otras tantas que ahora mismo están pendientes de juicio.
Bueno, porque como tú nos has comentado en tantas otras ocasiones, y aún acabas de citarlo ahora, que las empresas de inteligencia artificial usan contenido protegido por derechos de autor es un secreto a voces.
Sí,
lo que ocurre es que esta probablemente sea, pues eso, como tú dices, el primero de los acuerdos en la materia, que sentará otros precedentes.
Exactamente. Habrá que estar muy pendientes de los siguientes juicios, a ver si realmente otras plataformas siguen por esta misma línea.
Y seguimos hablando de multas, porque la Unión Europea multa con 2.950 millones de euros a Google por las prácticas abusivas por la publicidad digital. Y esto ya ha tenido su repercusión con el señor Trump.
Eso, por supuesto. Trump ya ha aprovechado para decir que, bueno, en Europa somos unos abusones, y que evidentemente aquí nos estamos pasando, y bueno, nuevos aranceles, bueno, lo que ya estamos más o menos acostumbrados estos últimos tiempos, pero lo curioso es que esto es un procedimiento que ya viene desde el 2021, la Unión Europea evidentemente viene avisando ya a Google por prácticas monopolísticas y entre ellas concretamente en el sector de la publicidad digital, donde Google, muy cucos ellos, tenían obviamente información, como tienen su propia plataforma de anuncios, tenían su información privilegiada a cómo estaba subastas, etcétera, en todos los medios digitales y obviamente obtenían esa información para él directamente aprovecharla, cosa que restringía la competencia de otras plataformas de anuncios y, por tanto, pues evidentemente esto contraviene la normativa europea y, por tanto, bueno, una bastante ejemplarizante, digamos que casi 3.000 millones de euros, pues es una sanción que, digamos, le hace pupa, aunque Google factura muchísimos miles de millones, pero bueno, ya de alguna manera esto debería, no solo la sanción, sino también que deben cambiar estas prácticas monopolísticas para dejar libertad en el mercado, concretamente en el ámbito europeo, que es donde nos interesa.
Exacto. ¿Y tú qué crees, Víctor? ¿Que lo hacen, a ver, para echar un pulso o dicen, voy ganando tiempo y luego ya pagaré la multa, que total, 3.000 millones es bastante para cualquier común mortal, pero para mí, bueno, pues es un poco de pupa nada más?
Bueno, digamos que Google ya Google y las grandes plataformas vienen observando la normativa europea pues de alguna manera con creciente preocupación, tienen mucho interés porque evidentemente hacer negocios en Europa le genera muchísimo dinero y evidentemente van a tener que cumplir con la normativa. Lo que pasa que van siempre arrastrando los pies, intentan ir tarde, mal y a rastro y mientras tanto pues obviamente ir generando, ir facturando y ir obteniendo estos privilegios. Bueno, habrá que ver el recorrido, pueden incluso digamos patalear un poquito más, pero lo que sí es cierto es que van a tener que cambiar sus políticas de una manera importante.
Pero de momento usan aquello de tú ve haciendo, ¿no?
Ve
haciendo
siempre,
que luego ya.
Siempre.
En fin, bueno, y vamos con otro tema que también es de interés general. La Agencia Española de Protección de Datos permite grabar las llamadas spam para denunciar. Queremos saber cómo es el procedimiento, porque yo no sé tú, pero yo en los últimos días no dejo de recibir una llamada de un robot que me dice, por apertura de nueva tienda, grábame o agéndame en tu lista de nombres, de contactos.
Efectivamente.
Y fíjate, y es que una máquina, está clarísimo.
Y mira que han cambiado la Ley General de Telecomunicaciones y distinta normativa que se ha aprobado precisamente para evitar que suceda esto. para que nos llamen robots, para que hagan publicidad sin nuestro consentimiento previo. Bueno, todo esto, evidentemente, pues ha sido, bueno, pues lógicamente son abusos que se están produciendo, y la Agencia de Protección de Datos, bueno, pues dispone de un procedimiento especial en su página web, donde permite incluso que nosotros adjuntemos una grabación. Es decir, nosotros perfectamente, cuando recibamos una de estas llamadas, además de quedarnos obviamente con los datos, el número que nos ha llamado, bloquearlo si queremos, etcétera, grabar esa llamada y luego aportarla en la denuncia que nosotros hagamos, en la reclamación que nosotros presentemos ante la Agencia de Protección de Datos. Con la ventaja, además, si queremos, de hacerlo online, es decir, con firma electrónica, o bien presentamos eso por vía online y luego en papel lo presentamos por ventanilla, lo que más cómodo nos sea. Pero por lo menos podemos aportarlo por vía telemática, esta grabación y los medios de prueba de los que nos podamos valer.
Me da la sensación de que muy poca gente va a hacer eso.
Desgraciadamente es así. Pero bueno, por lo menos informar a la ciudadanía.
No, no, claro, de que tenemos ese derecho. Y seguramente muy poca gente lo hará, pero alguien habrá que lo haga.
Alguien habrá que lo haga.
Y eso tiene que sentar algún tipo de precedente, ¿no?
Y es importante que se haga, porque al final va en beneficio de todos.
Bueno, y es que, claro, hablamos de estas llamadas spam, o estas llamadas comerciales, o estas llamadas de Lituania, Francia, que además, bueno, por suerte ya ves y ya dices, pues mira, no voy a contestar porque ya sé que no es para mí. Pero ahora tenemos otro tipo, ya sé que esto no estaba hablado, pero como está el orden del día, vale la pena recordar que vuelven los amigos de lo ajeno a inventar nuevas formas para que les demos acceso a nuestras cuentas bancarias. Se va a efectuar un pago de 3.950 € en tu cuenta. Bueno, yo ya sé que nadie me va a pagar ese dinero, pero tú imagínate, ¿no?
Sí, efectivamente.
Este es el código, pone, este es el código. Sí. O sea, recordar una vez más que todo esto, lo primero,
todo
consultar
esto,
con el banco,
siempre,
¿no?
Desconfiar claro. Ofertas maravillosas, desconfiar urgencias, ¿eh? Esto de o lo haces ya o vas a perder este dinero o vas a perder esta oportunidad. Siempre intentar ser muy gallegos en este sentido,
sí, muy
desconfiadiños, mirar muy bien de quién vienen realmente estas cosas, ¿eh? No fiarnos a la primera, no pulsar enlaces, por supuesto. Y siempre verificar por fuentes ajenas, es decir, no por el propio fuente de mensaje, sino
no, irte
por
a tu fuera. ¿Te avisan de tu banco? ¿Te vas a tu cuenta?
Te vas a tu cuenta,
a tu aplicación del banco,
o llamas tú independientemente también al banco, sin directamente atender esa línea, ese contacto, ese mensaje o esa llamada que recibimos, porque, ya digo, el 99,99% de las veces pues va a ser un intento de estafa, desgraciadamente.
Porque luego está lo del bizum inverso, que
eso
a mí
es.
No me ha pasado todavía, pero conozco gente que sí, que le ha pasado. Hay que tener también muchísimo cuidado.
Mucho cuidado. Si tenemos, por ejemplo, si estamos vendiendo algo en una plataforma, que es bastante habitual, en cualquiera, pues
Vinted,
digamos,
en cualquiera de estas
plataformas, digamos, pues básicamente lo que vamos a... podemos recibir muchas ofertas, y incluso alguien que se va a ofrecer a comprarnos ese móvil, por ejemplo, y de, mira, te acabo de hacer un ingreso de 500 €. Para confirmarlo, simplemente acepta el mensaje que vas a recibir. Y realmente lo que estamos aceptando es el bizum inverso. Es decir,
claro,
que nos retiran esos 500 € de nuestra cuenta. Cuidado con esto.
Cuidado. Bueno, yo creo que vamos a seguir hablando de estos temas, porque están a la orden del día, y yo creo que hay que repetir y repetir y repetir para que tener todos mucho cuidado, porque todos estamos a expensas de que nos pueda pasar, ¿eh?
Nadie está libre.
Yo no digo de este agua no beberé. Mucho cuidado, mucha alerta. Víctor Salgado, pues como siempre, tu ayuda es imprescindible. Gracias por acompañarnos un lunes más.
Un placer. Hasta la semana que viene.
Señoras, señores, nosotros nos vamos. Aprovechamos para darles las gracias también por su compañía. Les dejamos con más ventana. Hasta mañana.